La ciudad desnuda. La noche se sumerge en la agonía de las sombras. La ciudad arbitra la pausa silenciosa de sus horas apenas interrumpidas por noctámbulos adictos. Las luces de neón hieren de muerte intimidades mientras la luna se esconde para dispensar penumbra a los amantes. Tras las puertas hay historias. La noche es cómplice de todas. Imperturbable, imponente, soberana, extensa, caprichosa, peregrina, cemento y sangre. Y la ciudad, nuestra, dentro y casa, feliz, doliente, acostumbrada a nosotros, se convierte en esas olas, en la ciudad de nuevo.
Estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre justo de la vida. Es dar al fin con la palabra que para hacer frente a la muerte se precisa. Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en que el alma está cautiva. Es levantarse de la tierra con una fuerza que reclama desde arriba. Es respirar el ancho viento que por encima de la carne se respira. Es contemplar desde la cumbre de la persona la razón de las heridas. Es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira. Es escuchar en una boca la propia voz profundamente repetida. Es sorprender en unas manos ese calor de la perfecta compañía. Es sospechar que para siempre la soledad de nuestra sombra está vencida.
Falta salir a caminar. Las paredes estaban húmedas, oscuras. Afuera por las calles corría el brillo de los faroles antiguos, deslizándose entre la espesura de los árboles en la noche. Tenía que respirar, vagar entre los balcones y aquellas cornisas donde duermen duendes y palomas, donde todavía queda algo del tibio sol del mediodía. Descubrir las estrellas, dejando que el rocío madrugue conmigo sobre las veredas y las plantas. Caminé descalza hasta esta esquina, refugio o bahía, donde tu voz atraviesa la bruma como la luz del faro en las tormentas. Aquí, con la nostalgia de la luna, las voces ruedan por las calles abiertas de emoción y la desnuda.
Dying. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can't go on telling day by day that someone somewhere will soon make a change.
your heart, so you know that someone cares,
and their lives will be stronger and free.
Well, God has shown us by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand.
Tengo conmigo el ejemplar de Asterión Letrario, año 3, noviembre 2009, publicación que tiene como editora propietaria y encargada de redacción a la señora Marta Muti, con un relato de Horacio Aranda que se llama Un bastón blanco. Rogelio se apoyó en mi hombro derecho sollozando como un niño. ¿Qué te pasa, viejo? Pregunté con curiosidad. Es una historia larga, contestó Rogelio. Contame si querés. Rogelio es un muchacho cincuentón, exitoso en los negocios, con varios fracasos sentimentales y, a pesar de todo, insistiendo en la búsqueda de su alma gemela. Trataré de ser fiel a su relato con la idea de que quienes lo lean no incurran en el mismo error. Caminaba Rogelio frente a la Plaza Flores y al llegar a la Basílica se sintió atraído por una joven que en un pañuelo junto a su muslo derecho juntaba las monedas que los feligreses arrojaban. Según Rogelio, se acercó piadosamente, observando que la única carencia de la jovencita era la vista. Del resto había sobrante. Gentilmente se ofreció a ayudarla y satisfacer las necesidades de la invidente. Rosita, con cierta timidez, aceptó el noble gesto del caballero, quien la alojó en su departamento. El primer día le compró ropa adecuada y anteojos oscuros para ocultar esos ojos lechosos que tanto le impresionaban. La joven demostró en pocos días una enorme capacidad de aprendizaje, desplazándose por la vivienda con absoluta libertad. Cuando Rogelio salía de compras, Rosita prefería esperarlo con la comida caliente. Decía que le molestaba que la gente la mirara con lástima, sintiéndose más feliz en la calidez del hogar. Pasaron 15 días sin un sí ni un no. Rogelio había prescindido de la medicación para la hipertensión y de los sedantes que de la mesa de luz pasaron al botiquín del baño. Una tarde, el dueño de casa debió ausentarse para realizar trámites bancarios. Rosita se aproxima y le pregunta qué desea para la noche. Rogelio, hombre de experiencia, le dice: lo que quieras, Rosita, vos todo lo haces bien. Esa noche cenaron canelones a la Rossini y bebieron un delicioso Malbec. A la mañana siguiente, Rogelio se levanta con resaca. Al acercarse al lavatorio, se encuentra un estuche con un par de lentes de contacto, un bastón blanco y unas líneas agradeciéndole los regalos recibidos, en particular los anteojos ahumados, que le quedaban mejor que si ella los hubiera comprado.
Ciudad desnuda.
Amor. a mí. Volaron tantos sueños a la vez, los tuyos que luchaban por vivir, los míos que murieron sin querer. Pero ahora estoy contigo, ya lo ves. Me estoy acostumbrando a verte aquí, a veces entonando una canción y a veces caminando por ahí. Buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí. Dime tú si lo sabes. ¿Quién se acuerda de mí? Dime, dime cómo se llama.
Desde la boca de este tipo que te habla a través del micrófono, salieron a veces algunas barbaridades o cosas que para algunos son ininteligibles. Quizá muchas de las cosas que he dicho sean verdaderas pavadas. Quizá no tanto, vaya uno a saber, ¿no? Pero cuando se me ocurrió decirte, por ejemplo, que el odio y el amor son hijos de la misma madre, hay algunos que me han dicho, no, Jorge, es imposible. Y sí, yo estoy convencido de eso. Es más, casi te diría que no es posible odiar si no hubo amor. O viceversa. Sí, es difícil entenderlo y podría pasarme horas y horas tratando de explicar esto, que muchos no lo van a aceptar, y solamente lo aceptarán aquellos que piensan así, que sienten de esa manera. A veces pareciera que el corazón y la mente en una persona hacen parecidos papeles, ¿no? Digo, ¿cómo conviven en una persona intelecto y espíritu, la mente y el corazón? ¿Por qué a veces le decimos a alguien algo que no se lo hubiéramos querido decir? ¿Por qué? Vaya uno a saber, ¿no? Pero pareciera que a veces están muy distanciados el corazón y la mente. Cuando van juntos, cuando se entienden, es lo ideal, el equilibrio perfecto, el equilibrio entre intelecto y espíritu, sensacional. Pero otras veces esto no se produce. La mente, por lo general, Es como las computadoras, que busca datos, archivos y saca conclusiones. Que el corazón directamente no comparte o no entiende. ¿Será que el corazón recuerda algunas cosas que la mente olvidó? ¿O será que la mente a veces trata de encontrar explicaciones, pero es como si algún archivo faltara, ¿no? Y no llega a la conclusión perfecta. No se da cuenta. Algo se está olvidando. ¿Por qué cierta persona hoy no es como ayer? ¿De qué me estoy olvidando? ¿Qué le habrá pasado? ¿Está loca esa persona? ¿O será que yo, que no estoy loco o loca, estoy olvidando algún detalle, algún traspié, algo hice que a esa persona le afectó? Digo, ¿no? Filosofía barata, a altas horas de la noche, mejor la música.
Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación. Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposible. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero cuando te abrazaré, cuánto te besaré, mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Todo lo puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero ¿cómo te abrazaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé.
las palabras de las que nos valemos los que nos decimos comunicadores sociales, los que nos ponemos a hablar frente a un micrófono y las utilizamos para darnos a entender o quizá a desentender. Vaya uno a saber, pero las palabras se pueden articular de distintas maneras, combinar de distintas maneras y se pueden sacar distintas conclusiones. El espíritu no utiliza las palabras, la mente sí. Bueno, no le demos palos a la mente, no se trata de eso, caramba. Necesitamos de esa computadora que nos acompañe en la vida para entender muchas cosas. También necesitamos del espíritu, que no necesita las palabras. A veces una mirada puede comunicar muchas cosas. Las palabras. Cuidado, cuidado con las palabras. Marta Rosa Muti escribió: ese hombre es peligroso. Es un pacifista, absolutamente. Ya sabes, la nariz perdida en los libros. Sí, tiene buena conversación. Hay que ver cómo lo escuchan las pocas veces que habla. Tené cuidado. Va armado. ¿Qué decís? Pero jamás tuvo un arma en las manos. Así es. La guarda donde a pocos se les ocurre. Por ejemplo, en la cabeza. Vos me querés molestar hoy. Jamás lo vi usar gorra o sombrero. A las ideas no le calzan bien. No seas imbécil, no vas a perturbarme. Vos y tu palabrerío, por favor. Simple. Se cargan en la cabeza, se disparan por la boca y pocas veces se agotan. Lo conseguiste. A ese tipo lo mato. No hace falta. Entender, mirar y después ver. A ver cómo. No lo dejes hablar. Tampoco le permitas escribir. Le explotarán adentro.
Oh, my love, my darling, I hunger for your touch alone. Goes by so slowly, and time can do so much. So, are you still mine? I need your Godspeed your love to me. Lonely river flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home, wait for me. Thank you.
Avanzamos en la noche de la ciudad desnuda, acercándonos lentamente al final de nuestro encuentro de hoy, pero todavía hay algunos minutos para compartir lindas cosas. Aprovechémoslos intensamente. Con la estatua de bronce, por ejemplo, por Graciela Busto. La estatua de bronce es orientación en las costas de los mares. Te servirá de guía algún día, dijo mi padre. La observo, se eleva sobre rocas y su escalera asciende hacia la cúspide iluminada. Su edificación de simulados ladrillos delineados a la perfección tiene forma de faro marino. Las ventanas de cristales con luces giran como calecita en la penumbra. Hace tiempo lo he olvidado. No quiero vivir de recuerdos, me dije. Pero hoy, sus palabras, te servirá de guía algún día. Necesito una guía en estos momentos, pensé con tristeza. Solo sé que debo sacarle lustre y colocarlo en el mismo lugar. Al lustrarlo me enceguece y dice, ¿me necesitas? ¿Los faros hablan? Gritó con miedo. El faro resplandece. Sus pies se desprenden de la base y camina hacia mí. No temas, siempre te observo. Ahora salgo de las rocas para ir a buscarte. Ah, pero ¿no te lo dijo él? Soy un faro mágico. Ha llegado el momento. Envuelta por un tobogán de luces me eleva y puedo ver todo. ¿Qué ves, niña? Pregunta. El mar, las costas, el infinito y la codicia e incomprensión de aquellos que mienten. ¿Pero tienes la verdad de lo que piensas? ¿Vale la pena la lucha? Vale la pena, respondo. Mi faro fuma su pipa, se rasca la cabeza. Ah, los humanos, qué complicados, me dice. Sí, sí, tengo un corazón que sufre, tú sabes. El faro llora y su luz se apaga. Una niebla cubre mi rostro, sueño con barcos, faros y viajes hacia costas lejanas. Al despertarme encuentro la solución. Me ilumina nuevamente, saca su pipa y con aire marino un beso brota de su boca.
Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie lo ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona, ni siquiera una vez mientras vivimos. Como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma entonces. Ah, es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones, pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial. Y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata. Con la otra, doblada bajo el vientre a la hora del descanso, gira la llave, moviendo la manija, y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza. Un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza. Un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación. Un cajón para la paciencia y un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio, y otro para el enojo, y otro para los mimos. Un cajón para la pereza, y un cajón para nuestro vacío. Y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También vos podés añadir todos los que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué llaves girar y qué cajones abrir. Y a veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio. Pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz y el hombre habla y habla y habla. Otro ejemplo, el hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre en cambio el cajón de la impaciencia y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre, sin desearlo, siente celos y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba, porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente y a veces causa penas. Cada hombre es diferente por el pájaro del alma que lleva dentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre, en cambio, el cajón del enojo. El enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierra el cajón, el hombre continúa enojado. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro, porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos, quiere hablarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha y quien lo escucha solo una vez. Por eso es conveniente, ya tarde, en la noche, cuando todo está en silencio, escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo, dentro del cuerpo.
En el último momento llegará tu recuerdo a mi mente y borrando toda historia tú vendrás a la memoria.
Y tus últimos
Ciudad desnuda.
El último relato de esta noche es de la autoría de Anne Irene Blanes Duarte y se llama Soldado. Lo extraigo también de este ejemplar de Asterión Letrario, año tercero, noviembre 2009. Se llama el relato Soldado. La luna iluminaba los húmedos pasillos de las calles londinenses. Tomé la mano de Dan y me arremangué las faldas, lista para salir de mi escondrijo. Nos habíamos refugiado durante varios días a la espera de una ayuda inexistente, porque para gente como nosotros no había esperanza ni socorro. Había sido una tonta al confiar en Will. Él era como nosotros y no nos veíamos hace años, aunque fuera mi predestinado, no se arriesgaría viniendo a Londres. Las promesas valen poco cuando la justicia busca tu cuello. Sentía la cálida mano de mi pequeño hermano aferrarse a la mía como un náufrago a la madera. Desde hacía tiempo permanecía callado mirando al suelo. Temía por su seguridad, pero más por su propio espíritu, antes inquieto ahora ausente. Tiré de su mano, un par de ojos grises semejantes a los astros me miraron asustados. En un momento me di cuenta cuánto había crecido Dan y cómo las escapadas, junto con el abandono, marcaron su joven alma. Lastimaduras que no podría curar ni proteger, no importa cuánto lo abrazase. Terminamos bajo el del viejo puente, este conectaba el pueblo con los caminos que daban al bosque. El olor era insoportable. No existía lugar siquiera para apoyar nuestros pies descalzos sin que se mancharan por el barro y la suciedad. Hice una mueca cuando un pequeño animal me rozó el pie. Me agaché a la altura del niño para acariciarle la mejilla cubierta de tierra. «Todo va a estar bien. Nuestros dioses nos protegerán», susurré para tranquilizarlo, uniendo nuestras frentes. «No ayudaron a papá», gimoteó. «Nará, no quiero morir. No quiero que mueras». «Tranquilo», supliqué abrazándolo. «Cuando dejemos Inglaterra estaremos a salvo. Ya falta poco. Puedo sentirlo. ¡Aquí!» Apunté con mi dedo la pequeña marca que tenía en el hombro. «Tú no tienes poderes. No eres como mamá». «No, pero te protegeré. Hazme caso, Dan. Cruzaremos Inglaterra y nos reuniremos con nuestra gente». El sonido de unas pisadas me alertaron. Con impulso di media vuelta cubriendo a Dan. Si era un soldado, no permitiría que lo viera. La oscuridad cedía dando paso a un anciano desgarbado. Tenía sus ropas remendadas y un olor putrefacto lo envolvía. «Muéstremela», pidió con voz seca. «Tú primero», exigí. El mendigo estiró la mano callosa mostrándome la palma. Una marca idéntica a la mía se alojaba en el medio. Asentí y mostré mi hombro. Con una señal nos indicó seguirlo. Al principio lo hice, pero todavía mantenía oculto a mi hermano. Caminé con cuidado, algo dentro mío insistía en tomar a Dan y correr en dirección contraria, pero necesitábamos de ese anciano. De repente perdí de vista a nuestro guía. El pequeño se aferró a mis faldas, presintiendo algo indescriptible. No veía nada. La oscuridad se había vuelto total, pero las pisadas a nuestro alrededor advertían que no estábamos solos. Un dolor punzante golpeó mi cráneo y no supe nada más. Respiré con dificultad. Tenía frío y el dolor se instalaba en mi cráneo. Cuando logré abrir los ojos, una rabia sin nombre se adueñó de mí. Los barrotes de acero privaban mi libertad, encerrándome en una pequeña celda de piedra donde apenas cabía mi cuerpo acostado. Del otro lado, mirando con desafío, un guardia jugaba con lo que suponía eran las llaves de la celda. «Libérame», ordené sin pensar, presa de la furia. «Claro. Y después mi lady querrá un paseo a caballo», se burló. «Mi hermano», dije en un susurro recorriendo la celda. «Demonios, ¿dónde está Dan?» «Cálmate, así no conseguirás ningún acuerdo», me sugirió una voz tranquila. Cerrando la puerta, otro soldado entró. Su apariencia era diferente a la del anterior, de pelo castaño y piel pálida, con ojos verdes típicos de un niño pequeño que ha descubierto un nuevo juguete. «James, vete. Es mi turno de entretenerla», ordenó con autoridad. Luego de que James se retirara, agarró las llaves y abrió mi celda. Por un momento de incoherencia, pensé que iba a liberarme, pero en vez de ello, se metió dentro, sentándose en el otro extremo. Alerta, tanteé mi cintura buscando un puñal que siempre escondía en los bolsillos. «Ah, ¿buscas esto?», dijo jugando con la daga entre sus manos. «Ladrón», acusé. «¿Me llamó ladrón una gitana?», preguntó irónico. «Dime, ¿qué demonios pensabas al portar esto?». «Quizás la muerte de un soldado. Tus hombres me han arrebatado a mi hermano». La imagen de Dan apareció en mi mente. Asustado y temiendo por su vida, lo había abandonado. ¿Cómo pude ser tan tonta? Ese anciano nos había guiado a una emboscada. Mis ojos verdes se llenaron de lágrimas. Con el rostro entre mis rodillas, lloré en silencio por la suerte del pequeño. Una cálida mano rozó mis cabellos. Levanté la vista, encontrándome con los ojos del soldado que entre mis llantos se había aproximado. Con furia retiré su mano de un manotazo, pero él se aferró a mi muñeca. «Aléjate», dije pausadamente a modo de amenaza. Mis ojos se clavaron en nuestras manos. Una cicatriz relucía en su muñeca. Esta vez fui yo quien jaló de su mano. La marca propia de un gitano resplandecía bajo las antorchas. Lo miré con asombro. Él se levantó con calma mientras extendía su mano. «Tu hermano está en la celda continua, Nará», comenzó mientras tomaba mi mano. «Te dije que te encontraría». «¿Sí, Will?».
Thank you. autopista desierta, por la costa dormida, el motor en mi mente funciona deprisa. Un pitillo tras otro y una radio que charla mientras voy conduciendo camino de la hora. Sin ti, sin mí, la vida se torna, contempla el mundo y se descubre sola, está desnuda, se ve corriendo tras de una sed.
Está desnuda en estos momentos totalmente la ciudad. Es tarde, por la noche, todavía quedan vehículos que raudamente buscan sus destinos en la autopista. Grace está viendo en este momento una autopista pegada al mar en Miami, disfrutando de su ciudad desnuda, aquella que está muy lejos de la que yo ocupo, pero en todas partes del mundo está lleno de ciudades desnudas cuando es tarde por la noche. Gracias, Grace. Gracias. También yo tomo la autopista que me lleva lejos de la ciudad y voy viendo por el espejo retrovisor cómo las luces de la ciudad se van adelgazando hasta la oscuridad. Luces que se irán apagando dentro de un rato, cuando empiece a clarear. Gracias por tu compañía. Allí, al pie de esa autopista por la que llego a la ciudad, pasé un rato junto a vos y después la partida otra vez.
Ciudad Desnuda fue una realización de JS Producciones.